RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar del proyecto de investigación Resignificando la Paz, un proyecto educativo con estudiantes reinsertados de la UNAD. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Hoy nos acompaña Juliana Caro, psicóloga de la Universidad de Manizales con maestría en Educación y Desarrollo Humano del CINDE de la Universidad de Manizales, tutora de la UNAD desde hace 5 años, de los cursos de Psicopatología de la Adultez, Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia y del curso de Metodología de la Investigación. Bueno, Juliana, primero que todo, pues bienvenida a nuestro programa. Ya hemos contado con tu participación en otros programas y siempre es grato tenerte aquí.
Muchas gracias, Melissa. También para mí igualmente es compartir este espacio con todos los oyentes, con ustedes.
Bueno, entrando a nuestro tema, me gustaría que nos contaras cómo surge la inquietud, o sea, cómo se genera este proyecto.
Bueno, como lo mencionabas, el proyecto está orientado a una población específica que es una población reinsertada. Resulta que la primera inquietud que tuvimos fue por la experiencia de una de nuestras compañeras del grupo de investigación Cuchavira. Ella desde su campo de acción investigativo había tenido alguna posibilidad de trabajar con la población, pero solamente en el sur de Colombia. Y nos dimos cuenta que para nosotros era muy importante desde la línea de investigación en subjetividad que tiene obviamente la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, el poder desarrollar una propuesta que abordara esta problemática que en este momento consideramos que es clave en nuestro país. Entonces dijimos, bueno, empecemos por generar el proyecto, y a partir de allí la escuela lo vio como una propuesta interesante, fue aceptado, y de alguna manera este proyecto lo que ha tenido es, por la misma problemática del país en este momento, consideramos que la educación entra a jugar un papel relevante en todo lo que viene a suceder ahorita desde el llamado posconflicto, que realmente consideramos que es un tema, una tela que tiene mucha tela, mejor dicho, es algo que tiene mucho de dónde sacar, porque realmente el posconflicto viene dado por muchas cosas, entre ellos el que la persona que se retira de algún grupo al margen de la ley pueda empezar a pensar lo educativo como una posibilidad de vida, ¿no? Pero realmente nos ha generado muchas inquietudes y muchas cosas a favor y en contra. Pues en contra, digo yo, por los obstáculos y las expectativas que uno genera y lo que va encontrando en el camino. De ahí viene la iniciativa nuestra.
Bueno, en ese sentido, pues pienso que, bueno, que el título es absolutamente pertinente en cuanto a la parte de resignificar precisamente lo que es la paz para estos, para las personas que han estado, involucradas en grupos armados, sí, al margen de la ley, sí.
Sí.
En ese sentido, bueno, ¿cómo se estaría resignificando?
Bueno, entonces te contamos. Obviamente el grupo de investigación, que es un grupo interdisciplinar, pues tiene aportes desde el área y mucho desde la sociología, desde la antropología, desde la filosofía y desde un área, como pensémoslo más, desde la psicología social y educativa un poco también. Precisamente, ¿cómo se resignifica? Nosotros cuando empezamos a hacer a trabajar la propuesta, nos damos cuenta que tenemos que establecer necesariamente la educación teniendo como una línea referente de lo que hemos venido trabajando en el proyecto, en un después, y ese después entran otros factores asociados definitivamente, ¿no? Y es que el sujeto de la decisión, por decirlo de alguna manera, es aquel que toma la decisión de retirarse o que se retira porque definitivamente cae en manos de la ley, pero empieza, incluso estando en los centros penitenciarios, a tener otros significados diferentes que se tejen a cuando tú estás dentro del grupo como tal. Muchas veces se conservan aspectos ideológicos, pero el no estar en una institución hace que tú percibas las cosas de un modo muy distinto. Entonces, el estar afuera hace que, digamos, de algún modo, cuando hablo del sujeto de la decisión, es el sujeto que empieza a pensarse desde su familia, desde qué voy a hacer ahora en mi futuro, porque antes el futuro era estar allá, ¿no? Claro. Y el futuro era tener un rol, un estatus también, y ahora es empezarse a ver desde otro punto de vista. Entonces nosotros trabajamos con estudiantes que han decidido están en la UNAD y han decidido reintegrarse independiente del grupo armado, pero lo que nosotros nos damos cuenta es que definitivamente no es solo la educación, sino la educación orientada a qué, ¿cierto? Entonces sabemos que ese futuro, esa proyección que ellos realizan, empieza a integrar muchas cosas, ¿no? No se pierde como el sentido por la vida y por el respeto a la dignidad, que ellos tienen un concepto obviamente muy distinto en el sentido de poder tener una lucha, una lucha que para ellos tiene todo el sentido desde lo social, pero entonces ya también es empezar a comprender que no que la solución es la lucha armada, sino empezar a comprender que la educación les da un lugar de empezar a tener otro tipo de lucha. Es un tipo de lucha que vuelve y juega, resignifica, precisamente porque no sienten la impotencia de estar por fuera, sino que empiezan a creer que el discurso del educativo les permitirá permear capas sociales, llegar a sitios, llegar a lugares, a personas, para, digamos, de alguna manera también poder continuar en esa lucha que para ellos tiene que ver con el poder, digamos, apoyar a la gente, procurar ir en pro de los derechos del ciudadano, una serie de cosas. Entonces es allí donde resulta interesante esta experiencia, y a través de la investigación nos hemos dado cuenta de todo lo que implica el estar estudiando en este momento. Por lo pronto lo vemos así desde la UNAD, que es muy diferente a cuando muchos estudiantes piensan en la posibilidad de una rebaja de pena o el hecho de tener algunos beneficios de parte de los programas que se establecen desde la Alta Consejería para la Reintegración o Reinserción. Entonces, cuando hablamos de sujeto de decisión, es porque detrás de todo este discurso realmente hay un sujeto que busca resignificar, es decir, hay una situación que busca ser resignificada, y a eso lo llamamos sujeto de la decisión.
Entonces, dentro de este nuevo proyecto de vida que ellos acogen, pues está claramente el proyecto educativo, ¿cierto? De precisamente estudiar y capacitarse en nuestra universidad, sí, en la UNAD. Pero entonces ellos, digamos, consiguen ciertas ventajas al estar estudiando, digamos, por parte del gobierno, pero la idea es que lo vean más allá de estos beneficios, pues, digamos, externos, sino que ellos perciban internamente todos los beneficios que trae para ellos la educación, ¿cierto?
Sí, básicamente bueno, es eso.
Y me imagino también que estos cambios incluirían pues cambios en su entorno, ¿sí? Ellos empiezan a ser agentes como de cambio en sus círculos sociales y en su familia. Bueno, me gustaría que nos compartirás un poco más sobre cómo ha sido esta experiencia para los mismos, o sea, para ustedes como investigadores y para los mismos estudiantes que están participando, digamos, como como sujetos del estudio, sí.
Ajá. Ya partiendo como de esta experiencia, yo siento que hay algo que no mencioné y que me parece clave, y es que nosotros abordamos poblaciones muy diversas. Es decir, estuvimos en Popayán, estuvimos en Pasto, estuvimos en el oriente de cerca al oriente de Caldas, Medellín, estuvimos en Valledupar, estuvimos en Ibagué, acá mismo en Bogotá. Y nos hemos dado cuenta que lo que tú comentas de la resignificación tiene mucho que ver con esto. Básicamente, obviamente con el hecho de estar uno en un centro penitenciario, porque no todos están en un centro penitenciario, obviamente con quienes estuvimos hablando, algunos lo están, otros están afuera, entonces también de allí parte otra resignificación distinta. Pero para nosotros como investigadores ha sido importante en el sentido en que empezamos precisamente a comprender la UNAD desde la misma fractalidad y reticularidad, ¿no? Y el poder comprender que es una realidad de un país, que se vive de un modo distinto según los contextos, porque en Medellín es completamente distinto a la costa, pero que definitivamente nos permite tener un mapa del país en nuestra mente como investigadores, ¿no? En comprender que más allá de todo hay un conflicto que sigue allí, que está latente, y que definitivamente estos chicos que están con nuestra investigación nos permite llegar a otros tantos, porque es que los resultados de esta investigación de alguna manera tendrán ese impacto, el poder llegar a otros tantos y mostrar de alguna manera cómo realmente hubo un programa y un proceso de inclusión que no solo se basó en lo que el gobierno les ofrecía, que era lo que desde la alta consejería se les brinda, sino también desde lo que tú lo mencionas ahorita muy bien, desde lo que viene de adentro, como una percepción que también moviliza todas las motivaciones, todos los intereses y todos los, digamos, expectativas de vida frente a lo que se desea. Entonces nos damos cuenta que para ellos, como nosotros también, digamos que nos soportamos un poco en la narrativa como metodología de estudio, es decir, nuestra parte ya más sucinta, como desde allí es una entrevista muy centrada en su sentido de vida, una entrevista muy centrada, como lo decía yo ahorita, en un durante, en un después, que nos permita reconstruir esas historias de vida. Entonces, para ellos yo siento que la experiencia ha sido como de, uy, estoy narrando mi vida, estoy como compilando casi que como un diario donde estoy recogiendo todo lo que soy, todo lo que tengo, y pues obviamente el interés de nosotros es poder compartir con ellos esto después, y que ellos sepan qué otras poblaciones resultan siendo beneficiadas de este proyecto, es decir, cómo nosotros a través de esta primera propuesta que espera digamos confluir o llegar a otra segunda propuesta, un modelo educativo va a estar centrado en el actor, como lo decías ahora, es decir, un agente de cambio, porque son ellos quienes realmente nos ha demostrado la investigación que los que deben movilizar desde cualquier modelo, cualquier propuesta que hagamos, deben movilizar lo que se va a percibir de los cambios o de la importancia de comprender la educación, no solo desde lo que se les brinda, sino también desde lo que ellos aportan. Entonces, creo que ellos son conscientes de que ellos están favoreciendo otras poblaciones que de pronto están en ese proceso de comprender cómo puede darse la educación desde la inclusión y desde la aceptación y, bueno, otras cosas que también entran a jugar allí como categorías emergentes desde la misma investigación.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Salud Global. Whatever you do,
Bueno, Juliana, me parece extremadamente interesante lo que pues, nos estás comentando. Me genera como una inquietud en cuanto a lo que mencionabas del sujeto de la decisión y la subjetividad. ¿Por qué hablar del sujeto de la decisión?
Bueno, sí, tienes razón. Es decir, frente a eso giran muchos digamos, de los aspectos que nosotros hemos querido abordar desde lo teórico y metodológico. Primero, la línea de investigación de la escuela nos da un marco de referencia importante, ¿sí? Porque como línea de investigación, el tema de la subjetividad empieza a tomar fuerza, digamos, un poco desde todo lo que tiene que ver ahorita, digamos, más con la posmodernidad, porque antes nosotros hablábamos un poco desde la identidad, hablábamos tal vez un poco desde la personalidad misma. Obviamente todos estos elementos toman fuerza desde la subjetividad, porque la subjetividad lo que empieza a definir es que tanto la identidad como el individuo desde su, incluso desde ese proceso de individuación, muchos obviamente psicólogos, otros teóricos lo hablan desde el self mismo, la sociología, el sí mismo. Nosotros empezamos a comprender que el concepto de subjetividad implica ese devenir histórico que tiene que ver con un pasado que no se niega, con un presente que está allí y con la necesidad de una proyección futura que precisamente es lo que hace que tú tengas un discurso, digas lo que digas y hagas lo que haces lo que haces. Es decir, esa subjetividad definitivamente vincula toda esa historicidad que no podemos dejar atrás cuando empezamos incluso, por ejemplo, un proceso de paz, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir que no vayan a la cárcel, o no es tan fácil incluso como decir quién tiene la razón, porque es que aquí el tema es de matices. Entonces yo creo que cuando uno empieza a trabajar la categoría de subjetividad a nivel teórico para comprender cómo se ha venido construyendo una realidad, ya sea de una población, de un grupo al margen de la ley, de nosotros mismos, pues no podemos negar que somos sujetos con ese mundo y esas complejidades que nos aboca a empezar a reconocer que si vamos a hablar desde nuestro lugar como psicólogos de la empatía, de la asertividad y de una serie de habilidades sociales que denotan el poder entenderse con el otro, pues está precisamente el reconocer quién es y qué hay detrás de esto que estoy viendo aquí, es decir, de esa persona, ¿no? Entonces, cuando yo digo eso, digo que en la medida en que tú conozcas a ese otro, lo estás validando, le estás dando un lugar como ser humano y con todos sus pros y sus contras, ¿no? Que eso es lo que también decía yo ahorita un poco, porque detrás de todo lo que nosotros planteamos no deja de haber a veces los sesgos sociales, los prejuicios, los estereotipos. Y muchas veces cuando uno va a sentarse al frente de una persona que uno sabe que de pronto ha hecho daño en algún momento, el percibir que para ellos puede ser una mirada completamente distinta debe entrar en nuestras comprensiones. Es decir, si lo entiende de otro modo, yo también debo entrar en su discurso. Digamos que la subjetividad nos permite eso, nos permitió y en la investigación nos ha permitido el empezar a comprender que igual a la vez que somos sujetos de la decisión, es decir, la decisión es cuando tú decides salir del grupo armado y entrar a la vida civil nuevamente, o incluso ingresar a la universidad, pues detrás de todo eso también hay un sujeto, por decirlo algo, entre comillas, sujetado, ¿no? Y cuando hablamos de eso es alienado, porque necesariamente estamos siempre antes estamos siempre vinculados a un discurso que es mucho más grande, ¿no? El discurso de lo institucional y el discurso de lo ideológico. Entonces es ahí donde empezamos a redefinirnos como sujetos, en la medida en que esos escenarios van cambiando, en la medida en que yo como sujeto voy cambiando porque tengo otro tipo de relaciones y otro tipo de escenarios en los cuales me muevo. Y es muy interesante porque tú lo encuentras al hablarles a ellos del pasado, ¿no? Y al hablarles del presente, y seguramente si vas y hablas con ellos en unos meses vas a encontrar otro sujeto también que se moviliza por las experiencias del último tiempo. Sí, entonces eso es lo que nos ha parecido valioso comprender desde la categoría del sujeto de la decisión, porque lo que más nos interesa también ahora es saber por qué yo decido retirar, porque yo decido estar en la universidad y porque permanezco en esa decisión, porque el permanecer tampoco es fácil.
Bueno, me gustaría saber cuáles son como los resultados principales que se han obtenido hasta el momento de este proyecto.
Bueno, sí, mira, hay cosas allí muy importantes, ¿no? Lo primero que empieza uno a exigirse dentro de un grupo de investigación y con un proyecto es el visibilizarlo. Entonces tú empiezas a ver que es importante el escribir y empiezas que es importante empezar a participar de los eventos académicos, no solamente de la universidad, sino por fuera de ella. Entonces, pues sí, participamos también de la experiencia en la Escuela de Ciencias Sociales del sexto encuentro de investigación el año pasado, con una ponencia. En este momento, pues quisimos también vincularnos con esa temática de la que estábamos hablando precisamente al Congreso ALAS que está programado en Chile para este octubre. Pasamos nuestra propuesta y estamos en la posibilidad de que nos la avalen. De igual manera, pues hemos estado viniendo, hemos tenido algunos trabajos interesantes, digamos con el Congreso de la Liberación también, de la Psicología de la Liberación, que hubo el año pasado, en el segundo periodo, y básicamente en este momento también presentamos una propuesta de artículo de investigación a la revista Desbordes. Entonces es donde ya empieza a tener una dinámica mucho más académica, que nos implica tener resultados frente a este proceso. Ahora, nosotros debemos entregar resultados este año y de esos resultados esperamos que empiece a surgir esa propuesta de modelo educativo, como lo planteaba anteriormente, que nos hable de la inclusión, que nos hable de precisamente del reconocimiento a ciertas poblaciones y cómo lograr que esas, digamos que esos... esas matrículas, ese inicio en la universidad, en una vida educativa, sea exitosa y que no sea motivo de deserción. Entonces creo que ahí vamos a tener un campo muy importante para aportar desde nuestra investigación.
Bueno, Juliana, muy interesante pues todos los, como los, la propuesta que se va a generar y los resultados que se están realizando en este momento. Y pues todos esos congresos tan interesantes que esperamos también en una próxima oportunidad entonces saber cómo te fue en todas esas participaciones, si van a Chile y todo.
Qué rico, ojalá.
Nos comentabas también del semillero de investigación al cual está vinculado como tal este proyecto. ¿Cómo es esa vinculación?
Bueno, mira, el semillero Yanapay resulta del grupo y del proyecto de investigación, porque en realidad el proyecto lo ha movido todo, ha sido un grupo sin proyecto pues no es grupo. Entonces los jóvenes estudiantes, la mayoría de psicología, y ahí tenemos un estudiante de comunicación social, ellos se han vinculado a este proceso de alguna manera, y el año pasado lo hicieron de un modo muy interesante, porque su propuesta fue una propuesta emergente desde lo social y lo comunitario a través de los performance que llevamos a cabo. Básicamente ellos hicieron un proceso riguroso y sistemático para empezar a abordar a algunos autores como Héctor Gallo, como González, como, bueno, en realidad fueron varios autores que ellos quisieron empezar a estudiar un poco desde Hugo Zimmerman también, y montar una propuesta, un performance que les permitiera mostrar un poco esa realidad de la reinserción y entender ese concepto y esa relación de la subjetividad, ¿sí? Del sujeto y la subjetivación en todos estos procesos de reinserción. Entonces el performance que participamos en tres eventos de ellos, con esta obra, pues fue como un gran logro para el semillero, ¿no? Entonces era un poco el mostrar su experiencia académica en ese nuevo escenario que era la obra de teatro, y impactar un poco las comunidades a las cuales asistimos. Entonces pues digamos que de alguna manera ellos mismos montan toda su propuesta, ellos mismos lo hacen, y detrás de todo eso está el discurso que ya ellos tienen, escucharlos hablar. Entonces digamos que el semillero se ha vinculado de modo importante porque ha sido representativo del proyecto de investigación y de lo que la misma línea pretende con relación a la subjetividad. Como te digo, se ha venido nutriendo, y obviamente el interés por otras personas. Ahora el proceso de ellos es de acompañamiento frente al análisis y la interpretación de los datos, Y finalmente también se presentaron con una ponencia al como semillero, ¿no? Al Congreso de Chile, al Congreso ALAS, que también tiene un énfasis en el área de la sociología, ¿no? Entonces, pues bueno, la exigencia también es muy académica. Y creo que de allí también se esperan que los resultados les permitan a ellos también a futuro poderse graduar a través de esta opción de grado que les estamos brindando.
Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la obra de teatro y pues sí es bastante impactante, sí, en ver, o sea, en cómo representan pues esta realidad y todas esas implicaciones, tanto a nivel, digamos, individual, familiar, digamos, como tal, dentro de una comunidad, como la persona que está en un grupo al margen de la ley afecta también todo su entorno y a la vez se ve afectada por ese...
Sí, porque es un fenómeno que lo desborda, ¿no? Es una realidad que lo desborda completamente. Y cuando tú dices eso, sí, es que yo veo, estaba el tema de la familia, estaba el tema de su jefe directo, estaba el tema de la muerte, es una realidad que termina desbordando, ¿no? Y muchos de ellos lo dicen cuando hacemos las entrevistas, dicen, el momento que me toca salir porque me toma el ejército o porque mi vida está en riesgo, es un momento donde yo siento que me confronto con la vida. Yo digo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Ahora qué voy a hacer? Es un momento bien difícil y la mayoría coinciden en eso, porque su todo era estar allá y ahora su todo es tener que volver a construir, como lo decías tú al principio, la palabra resignificar cobra todo el sentido, porque mientras nosotros lo hacemos en el día a día con nuestra cotidianidad, pero ya hay unos roles asumidos, ellos lo hacen definitivamente desde un mundo tan distinto a un mundo que también empieza a brindarles y a mostrarles otra cosa también completamente distinta.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, por último, para terminar, me gustaría que les comentaras pues a los estudiantes, no solamente de psicología, sino de otros programas que puedan tener interés en este tipo de investigación, ¿qué recomendaciones les harías?
Sí, es importante. Yo pienso que lo primero es comprender lo interdisciplinar como una fortaleza. La subjetividad nos aboca desde todas las disciplinas y hay muchas, muchas, muchas cuestiones que se pueden abocar desde lo interdisciplinar. Y siento yo que es una riqueza increíble, ¿no? Es muy interesante escuchar al sociólogo, es muy interesante escuchar al filósofo y construir un discurso desde allí es bien interesante, ¿no? Y entonces, pues yo lo que recomiendo es que en realidad es importante trabajar en equipo, es importante procurar comprender esas diferencias para aprender de ellas. Y que en realidad esto enriquece mucho esas experiencias de la investigación, más allá incluso yo de los logros académicos institucionales, es lo que te deja a ti como ganancia, ¿no? Para mí ha sido dar otra mirada distinta a la realidad de este país, para mí ha sido ponerme en los zapatos de un otro, que no es tan fácil como decir estoy de acuerdo o no, como lo decía yo, las matices son muchas. Y definitivamente vivir la realidad de cerca es bien importante para quienes están estudiando y se están formando, porque eso nos da una mirada muy distinta, mucho más crítica, argumentativa, y la lectura de la realidad soportada en esas otras lecturas que estamos haciendo de la subjetividad, pues también hace que el discurso se alimente de cosas que te aportan a todas las áreas académicas, no solamente el hecho de lo que estamos haciendo en un semillero, sino también desde lo que se está formando como sujeto académico desde la universidad. Y obviamente como sujeto de vida, ¿no? Es decir, como una persona que también empieza a crecer desde allí, desde estas experiencias. Entonces, animarlos a todos a que conozcan, pueden averiguar y pueden indagarme. Mi correo es juliana.caro@unad.edu.co. Me encuentran en el José Acevedo y Gómez y pues estaré siempre atenta a orientar, a acompañar. La experiencia ha sido exitosa en términos de lo institucional también. Entonces, para quienes quieran conformar grupos, semilleros, adelante. Creo que esa es la mayor recomendación que uno puede hacer.
Gracias, Juliana, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.